Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Bottinelli, director general de Factum. El tema de hoy, un viejo dilema en el Frente Amplio, ¿conducción política o conducción sindical? ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, culminamos hoy un ciclo de espacios, tres espacios, destinados a analizar el papel central de los partidos políticos y luego más específicamente la relación sindicatos-partidos. Hoy, en este tercer espacio del ciclo, vamos a analizar las contradicciones entre la conducción política y la conducción sindical a nivel de la izquierda, con una serie de ejemplos o anécdotas. La contradicción político-sindical es muy vieja en la izquierda, pero sigue siendo un tema de gran actualidad y sin resolución, mucho más ahora con la izquierda en el gobierno.
Vamos a empezar, Oscar, entonces con anécdotas o ejemplos prácticos, ¿te parece?
Sí, aclaremos, las anécdotas no es contar cosas, porque sí, las anécdotas claro. Importan mucho, ¿no?
Claro.
Entonces, primero vamos a situarnos los primeros días de julio de 1973, a poco producido el golpe de Estado y desatada la huelga general en su contra el golpe. En ese momento y a raíz de eso, surgió en el seno de la izquierda una contradicción sobre la conducción de la lucha. ¿Dónde se situaba el centro de conducción? ¿En la fuerza política o en la dirección sindical? En la primera reunión del comando político del Frente, si el Frente formó un comando reducido para el tiempo de resistencia, y en esa primera reunión el general Líber Sereni planteó, esta es una lucha política. Una lucha política requiere un comando político y es este, referido al comando político del Frente. Y el planteo lo formuló en términos claros, enérgicos, sin apelación, ante José Luis Macera, de la coalición 1001, uno de los cinco conductores del Partido Comunista, José Pedro Cardoso, el Partido Socialista, Juan Pablo Terra, el Partido Demócrata Cristiano, y Hugo Batalla, de la 99, que representaba lo que en ese momento se llamaba La Corriente. En principio obtiene el apoyo de todo el Frente, inclusive el Partido Comunista, que hegemonizaba la conducción sindical. En ese entonces era la Convención Nacional de Trabajadores. Fue un apoyo al menos en el plano formal. En la realidad no fue un acatamiento pleno, fue algo a mitad de camino, algo más que lo meramente formal, pero no mucho. Y puede ubicarse aquí la primera vez que en el Frente Amplio se plantea esa dicotomía, esa tensión entre la primacía de lo político y la primacía de lo sindical.
Bien, Oscar, ¿y un segundo episodio de este anecdotario?
Bueno, lo ubicamos más tarde, en 1985, apenas producida la restauración institucional, surgen diferencias en la forma de plantarse respecto al nuevo gobierno y respecto a la restauración institucional. El Frente Amplio, Sereni fundamentalmente, en la línea fuerte concertación, el movimiento sindical, que ya era el PIT-CNT, con un Partido Comunista en proceso de reconquista de su hegemonía, todavía no la tenía, en una línea de mayor confrontación. Sereni combatía lo que llamaba la gimnasia sindical, es decir, las fuertes movilizaciones, paros y huelgas desatados contra el gobierno Sanguinetti, que consideraba que tenían como principal objetivo el proselitismo político, es decir, en frase textual de Rone Arismendi, líder comunista, la necesidad de la permanente movilización de las masas como acción concientizadora. Esto lo combatía Sereni. Y esta diferencia llegaba al plano de cuál era el papel de los comités de base y de las movilizaciones Frente Amplista. Varios sectores impulsaban el papel de los comités como apoyo a las movilizaciones sociales y además sostenían que la movilización Frente Amplista debía ser derivada de las movilizaciones resueltas en el campo social, es decir, especialmente en el sindical. Entonces había dos tipos de diferencias. Una, cómo debía estar... ¿Dónde debía estar el centro de decisiones políticas? ¿La fuerza política o la central sindical? La otra diferencia, de fondo, apostar a la concertación o apostar a una mayor confrontación. Esta última diferencia se expresó en posiciones divergentes entre el líder Frente Amplista, Líber Sereni, y el líder sindical, José Delía. Agrego, para que no haya confusión, que no afectó nunca la profunda estima entre ambos, ¿no?
Bien, Oscar, ¿y una tercera anécdota?
La tercera, en realidad cronológicamente la segunda, ¿no? Tercera desde el punto de vista del orden lógico, el plan de mi charla, ocurrió antes, ¿no? y conviene que me echarla aquí. Cuando la etapa final de la dictadura, el Frente Amplio estaba excluido de la interpartidaria, que estaba formada por los partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica. Estaba, en cambio, asociado con el Partido Nacional en la intersectorial. La intersectorial integraban Frente Amplio Partido Nacional, más el PIT, todavía no era PIT-CNT, FUCBAN, los estudiantes en ACEP y el Servicio de Paz y Justicia. Hasta la liberación de Celín fue imposible integrar el Frente Amplio en interpartidaria cuando los partidos tradicionales decidieron incluirlo. ¿Por qué? Porque la dirigencia Frente Amplista exigía, para entrar, que además entraran todos los movimientos sociales. Y eso lo rechazaba fundamentalmente el Partido Colorado, pero tampoco le gustaba ni al Partido Nacional ni a la Unión Cívica. Cereña, apenas liberado, tiró por tierra esa exigencia del Frente Amplio, de participación de las fuerzas sociales. Llamó, tuvo éxito, cambió el nombre, llamaron una multipartidaria, con la sola presencia de los cuatro partidos.
Bien, Oscar, ¿una cuarta anécdota?
La cuarta anécdota anda por las mismas épocas, cuando la campaña electoral del 84, el Frente Amplio siente que tiene a su alcance el gobierno departamental de Montevideo. No era una percepción disparatada, pues lo pierde por la exigua mínima diferencia de 1.5% de los votos válidos. Bueno, y lo obtendrá 5 años más tarde, ¿no? Y la redacción del programa de gobierno departamental, el Frente Amplio lo hace desde la óptica de quien siente que debe aplicar lo que propone. Es decir, ya es un programa para gobernar efectivamente. Bueno, en el Frente estalló una fuerte discusión en torno al precio del boleto. En ese entonces Montevideo tenía un sistema de precios diferenciales por distancias, por tramos. Y la población lo rechazaba. Cuanto más lejos, más se pagaba. Los partidos Colorado y Nacional levantan la bandera del precio único del boleto, propuesta que aplicará el gobierno Colorado aquí, las lanza apenas asume, ¿no? Que era lo que reivindicaba la ciudadanía de la capital. El Frente Amplio no logra consenso en ese camino porque estaban en contra del boleto único los cooperativistas del transporte y en menor grado, pero también los sindicatos del transporte. El tema es que el precio diferenciado por distancia, lo que dije, cuanto más lejos el boleto más caro, se traducía en que quienes habitan en barrios más alejados y más populares debían pagar boletos más caros. Pero no hubo acuerdo porque importantes grupos del Frente Amplio decían no se puede ir contra lo que piensan los sindicatos, y el Frente Amplio allí quedó de espaldas al planteo de la abrumadora mayoría de la población capitalina.
Bien, Oscar, ¿qué conclusiones podemos extraer entonces?
Bueno, estas anécdotas, por más que como toda anécdota refiere episodios puntuales, marcan una línea que permite ver que la dicotomía campo político versus campo sindical no es nueva en la izquierda, ¿no? Lo que, claro, tiene otra fuerza cuando la izquierda está en el gobierno. Esa dicotomía ocurrió, además, cuando se estaba para el Frente muy lejos de la responsabilidad propia del gobierno. Aunque sí, ¿no? El Frente estaba lejos de responsabilidades trascendentes, de responsabilidad del gobierno, pero tenía responsabilidades trascendentes para el país, ¿eh? El enfrentamiento a una dictadura naciente, la búsqueda de salida de esa dictadura, el apoyo a la restauración institucional, el funcionamiento político normal en una etapa de restauración institucional o la preparación para un gobierno, aunque fuese un gobierno departamental, ¿no? Pero en esta dicotomía hay que tener en cuenta que hay dos cosas. Por un lado hay confrontaciones de tipo teórico y hay también diferencias que surgen del propio juego de poder. En el campo teórico ideológico, lo vimos el viernes pasado, es la confrontación entre el concepto de autonomía de decisión del movimiento sindical y el concepto de que el movimiento sindical deriva del accionar político. Pero este concepto de autonomía del movimiento social es funcional también a los grupos que hegemonizan, o al menos que su fuerza está sobre representada en el campo social. A la inversa, la tesis de que debe prevalecer la fuerza política es funcional, le sirve a quienes están subrepresentados en el campo social.
Perfecto. Señores, el contenido y la grabación de este análisis se puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, en su nueva dirección, que es www.factum.uy. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, muchas gracias.
Bueno, el próximo viernes y el otro va a estar el sociólogo Eduardo Botinelli.
Bien.
Presentando dos encuestas diferentes de Factum.
Perfecto.
Nosotros vamos a estar haciendo un viaje de carácter profesional.
Bueno, muy bien. Mucha suerte en el viaje, que lo aproveches mucho y buen retorno,
Igualmente. Hasta
chau, que pases
dentro
bien.
De tres semanas.
Perfecto, que pase bien. Chau, chau. Señores, esto fue el encuentro de todos los viernes con Oscar Botinelli.